Bienvenidos al podcast de Planeta de Libros, un podcast donde hablamos de libros y sus autores. Y en esta ocasión tenemos un episodio muy especial porque es el segundo episodio de una serie de tres enfocada en Caópoli, la nueva obra de Mario Mendoza y Queco Olano. Y para abordar este segundo episodio, hemos decidido enfocarnos en la concepción arquitectónica de la ciudad. Ya en el episodio 1 que pueden encontrar, ya también hablamos sobre el guión con el mismo Mario Mendoza y con su editor Andrés Grillo. Bueno, ya hablamos del guión, cómo se construyó el guión. Hay anécdotas muy, muy chéveres que deberían de escuchar. Pero en este segundo episodio tenemos a dos de los autores, a Queco Olano y Heidi Muscus. Queco, Heidi, hola, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás, Hugo?
Hola.
Oigan, ustedes nada más y nada menos que las mentes que le han dado forma gráfica al guión que desarrolló Mario Mendoza en este trabajo, que no es el primero que realizan en conjunto. Ya hay otros trabajos, desde la novela gráfica de Satanás, que fue el primer trabajo que te unió Queco con Mario Mendoza, ¿es correcto?
Sí, ahí como Mario conoció la primera novela gráfica que yo había hecho con Antonio García y Juan Carlos Rodríguez, que se llamaba El taxista llama dos veces. Uh-huh. Mario vio que en esta novela gráfica la construcción de Bogotá semejaba de alguna manera a Bogotá, con esa atmósfera gótica que él plasma mucho en su obra. Se acercaban un poco los espacios y los personajes a una Bogotá romántica, pero una Bogotá también que a la vez es trágica, y entonces esto como que lo capturó. Por eso fue que tuvimos ese acercamiento, y ahí pues empezamos a trabajar. Evidentemente ya para Satanás hubo una evolución en esa construcción de ciudad. Aquí ya siguió también ese trabajo que iba influenciado por lo gótico, pero aquí se profundizó más, porque aquí ya los barrios aparecen ya con arquitectura victoriana, no solo en la parte exterior, sino que nos preocupamos mucho por la construcción interior de los espacios. Por ejemplo, bueno, y esto también acentuando el hecho de que como era una Bogotá de los 80s, entonces nos tocó también reconstruir parte de toda esa arquitectura que ya había quedado pues solo en registros históricos. Entonces esto nos permitió ser mucho más precisos. Uh-huh. En todo el tema de maquetas físicas y maquetas digitales.
Oye, y aquí me encanta, saben que me encanta pensar justamente en el primer acercamiento. Yo soy muy admirador de los arquitectos en general. Me gusta mucho la arquitectura, además, y admiro mucho el trabajo porque me sorprende. Es algo que está mucho más allá de mis capacidades. Heidi, ¿tú cómo llegaste? ¿Cuál fue tu primer acercamiento, digamos, a las ciudades que escribe Mario Mendoza? ¿Y cómo eran esas ciudades? ¿Cómo era esa Bogotá que tú pudiste haber leído en Mario Mendoza antes de llegar a colaborar para la creación de Caópolis?
Pues yo soy bogotana. Yo crecí acá, siempre he vivido acá y siempre he sido muy cercana como a estos barrios. A mí desde siempre me ha gustado ir como a San Victorino, buscar como cacharros, encontrar como todos estas calles y mis padres, por ejemplo, tenían como un consultorio en Chapinero, entonces siempre me movía como por esos lados. Y hay una cosa, claro, que Mario la tiene en toda su literatura, y es toda esta descripción de estas calles y cómo se relacionan estos personajes con la ciudad a través de sus como de los lugares más recónditos y más oscuros, digamos. No es la Bogotá de los museos y la Bogotá de los cafés y como de los edificios bonitos y limpios, sino que es la Bogotá de la gente que vive en la calle, de los indigentes, de todas las personas, como de los marginados. Entonces siempre he tenido como este acercamiento, no solamente a través de la literatura de él, sino también de vivir la ciudad, de caminar la ciudad. Y ya cuando entré a estudiar arquitectura, hacemos muchos estudios sobre la ciudad y sobre cómo es el urbanismo, cómo se desarrolla. Entonces, ya cuando entré a trabajar con el equipo de Keiko y de Mario, pues era muy fácil para mí llegar a hacer el acercamiento con la Bogotá que yo había vivido de años atrás.
Uh-huh. Y aquí, fíjate qué interesante esto que dices de los estudios, ¿no? Y cuando uno piensa en las ciudades, la construcción de una ciudad, además que han sido procesos que se han llevado durante cientos de años en el caso de nuestras ciudades latinoamericanas, es cierto que también pues van creciendo y resolviéndose a sí mismas. En este caso, ustedes construyen una ciudad de cero. Y aquí, digamos, al ser pues un medio auditivo principalmente, aquí aprovecho para invitar a la gente para que busque estos recursos gráficos en las redes de Planeta de Libros Colombia, porque hay una serie de videos y también, bueno, en las redes de Proyecto Frankenstein, donde han compartido mucho, mucho material de la creación de la ciudad. Y ese material es simplemente impactante porque uno puede visualizar lo que es la creación de una ciudad. Pero para entrar en Caópolis, a ver, ¿quién de ustedes dos me quiere describir un poco brevemente para que la gente empiece a vislumbrar cómo es esa Bogotá que está retratada en Caópolis?
Sí, lo que vos decís de cómo a uno puede, para que la ciudad sea creíble, construirla a partir de cero, que haya coherencia. Entonces, pues, para eso estudiamos mucho referentes, no solo de la arquitectura, sino referentes que están, por ejemplo, en todas las áreas creativas, en el cine, también en la literatura, todo lo que, partiendo de cómo son los conceptos de construcción de ciudad que nos enseñaron en la facultad, que todo parte de un orden, y cómo son los sistemas urbanos. Pero entonces, para que esto pudiera tener como una, mejor dicho, que queríamos que la gente sintiera que esta ciudad tiene una historia, es decir, que se vea como el deterioro urbano producido por los años y por el desgaste. Entonces, creo que la manera como la fuimos construyendo fue una manera, diría yo, ligada también a cómo pudo haber sido el mismo desarrollo histórico. Es decir, nosotros cogimos como base los cerros orientales y empezamos a poblar esta ciudad casi que en el mismo orden que nosotros pensábamos que se hubiera dado en el sentido histórico. Entonces le fuimos poblándola poco a poco. Nos dimos cuenta que esto fue como una casi que superposición de edificios uno encima del otro, casi como va creciendo una invasión en áreas prohibidas de una montaña, ¿sí? Entonces esto es casi como un virus que se va creciendo, pero este virus que va creciendo necesita también entender que necesita un orden para poder funcionar. Entonces, a partir de ahí también se fueron creando el sistema de transporte, el sistema de desagües. Entonces, cuando esto ya tiene como cierto volumen, llegan las estructuras de poder, se instalan en la parte de arriba y por consecuencia entonces viene el muro divisorio, que es como para lograr la división con estas esferas interiores. Y de esta manera, así fue como un crecimiento espontáneo. Nosotros mismos nos dimos cuenta que la historia que se percibe una vez que uno ve la maqueta general, pues de alguna manera sí se respira como ese crecimiento y esa historia, porque nosotros mismos la concebimos siguiendo lo que pudo haber sido un crecimiento espontáneo que se hubiera dado, siguiendo como estos criterios de urbanística.
Sí, fíjate, por ejemplo, cuando uno ve ese el caso histórico de lo que es Brasilia, cuando Brasilia dijeron, bueno, vamos a hacer una ciudad desde ceros, vamos a hacerla con estos parámetros, con esta organización. Entonces, una vez terminada, Brasilia era como una ciudad sin alma, porque es una ciudad de anchas, con todas las casas iguales, edificios iguales, aquí va la vivienda, aquí van estos, estas otras estructuras. Y así mismo pasa como cuando uno ve, es que así se construyen las ciudades, como también en la colonización, pues que uno ve el Damero, que son toda la cuadrícula de donde parte la plaza principal, aquí tenemos la iglesia, aquí tenemos el edificio de gobierno, digamos, son ciudades que se han construido de una forma organizada de base, porque tiene unos lineamientos, pero justamente aquí nuestros lineamientos más que urbanísticos eran lineamientos sociales, eran lineamientos de que sabíamos que era de posguerra, que sabíamos que estaba contaminado, que sabíamos que se iban a alocar en la falda de la montaña, que sabíamos que estaban sobrepoblados, sucios, desorganizados. Entonces, más que a nivel urbanístico, iniciamos por un sentido social, y a partir de ahí se empezó a construir la ciudad de Caópolis.
Bien interesante esto que dicen. Ahorita, claro, porque para que la gente lo empiece a imaginar, ojalá que ya haya la gente que nos esté escuchando, ojalá que ya hayan abierto el Instagram de Proyecto Frankenstein o de Planeta de Libros, pero sobre todo en Proyecto Frankenstein, para que vean todas estas gráficas de las que hablamos. Y para los que no lo han hecho, pues imagínense justo que esta ciudad empieza a crecer hacia los cerros orientales de Bogotá, esta hermosa cordillera hoy verde, pero en el universo de Caópolis, totalmente copada por la clase alta. Y esto primero que decíamos, bueno, de las desigualdades, fíjense que también un poco cuando vi, entendí las primeras visualizaciones de la ciudad de Caópolis, y luego sucedió esta película coreana de Parasite, ¿no? Me recordé mucho que de repente hay un viaje que se plantea incluso, ¿no? Es decir, el descender, ¿no? La pobreza queda donde actualmente es, pues, la ciudad de Bogotá, y la riqueza queda en esta cúpula a la altura de Monserrate. Lo primero es plantear una ciudad con esas desigualdades sociales. ¿Y por qué no plantear una sociedad, una ciudad mucho más, mucho más amigable y mucho más verde, cuando a veces parece que estamos construyendo esas ciudades hoy día? Para ustedes como creadores, evidentemente tiene que ver con la obra, pero ¿cómo les influye decir, híjole, es una desesperanza que nace de ustedes? ¿O cómo es qué significó hacer esta ciudad en este esquema con esta tremenda desigualdad social?
Si nosotros, las ciudades, nosotros vemos a nivel general, crecen, se extienden a nivel horizontal, y las desigualdades sociales están dentro de este marco, ¿no? A nivel horizontal. Pero ¿qué pasa? Que cuando la pobreza se extiende al mismo nivel, visualmente hablando, que la riqueza, pues uno no se da cuenta. O sea, uno probablemente aquí en Bogotá, que tenemos tanta pobreza, o no quiero decir, por ejemplo, Cali, que la más de la mitad de la ciudad de Cali es agua blanca, que está en unas condiciones de pobreza enormes, pero la gente no es consciente de esto. Entonces ahí fue cuando nos entró la idea de, bueno, pues vamos a crecer esta ciudad en sentido vertical. ¿Por qué? Porque así vamos a evidenciar de una manera mucho más dramática todo el tema de la miseria y la pobreza. Porque estamos viendo, y no solo esto, porque no solo que se evidencia a nivel visual, sino que a nivel, pues ya de construcción física, pues ya es como mucho más extremo, ya entendiendo que las partes inferiores, pobres, están más cercanas a todo el tema de basuras, desagües, contaminación. Entonces, y se crea como esta bruma espesa, contaminada, y la gente como que empieza, los personajes intentan es de alguna manera evadir o escapar de toda esta inmundicia. Entonces esto fue como la razón principal de cambiar como esta orientación. Y lo que vos decís de el descender o el ascender, pues evidencia mucho más esto.
Sí, la verdad es que en la parte obviamente viene del guión, digamos, el guión es, en eso es muy, tiene unos lineamientos muy específicos acerca de cómo son las diferentes castas y los diferentes esquemas de pobreza que hay en la ciudad, pero más allá todos, yo creo que todos en el equipo tenemos una visión muy negativa del futuro, porque vemos cómo los seres humanos vamos arrasando con todo a nuestro paso, arrasamos con la naturaleza, arrasamos con hidrocarburos, arrasamos con todos los recursos naturales, y estos, digamos, en el mismo Caópolis, arrasamos, no hay un animal en todo Caópolis y no hay zonas verdes. ¿Por qué? Pues porque los acabamos. Entonces es un poco lo que pensamos hacia dónde nos va a llevar esta forma de vida que llevamos los seres humanos.
Ya actualmente tenemos una Bogotá con esa, como parece a veces esa división, ¿no? Barrios con poquísimos árboles o ninguno y barrios hiperarbolados, por otro lado, ¿no? Ya vivimos esa desigualdad. Fíjate algo que decías, Heidi, justamente en dos vertientes, ¿no? Cuando hablabas del alma de las ciudades, ¿no? Y ponías el ejemplo de Brasilia, que se concibió como la ciudad perfecta y la vanguardia en el momento en el que fue hecha. Sin embargo, el alma, no sé por qué me vino a la mente Cartagena, será que es una de las ciudades que más me gusta de Colombia, pero porque Cartagena también ha tenido momentos muy interesantes en su desarrollo, ¿no? Empezando como una ciudad amurallada, se extendió la muralla, se abría, se cerraba, los golfos que ahí están en la ciudad y los fuertes que la defendieron, y todo eso la va cargando de historia y de alma, ¿no? La historia da el alma. Y aquí justamente la construcción que ustedes hacen de la ciudad, porque es algo importante que se encuentra uno en Caópolis, es que justamente si hay un alma, hay historia, está el paso de los años, se percibe en muchas de las gráficas. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de construyeron, destruyeron, volvieron a levantar? ¿Cómo fue entender ese darle alma a la ciudad dibujada de Caópolis?
Ese yo creo que fue uno de los mayores retos. Digamos, nosotros antes de empezar a hacer las primeras viñetas, estuvimos alrededor de 5 meses trabajando en construir esta ciudad a nivel tridimensional. Esto fue una maqueta que se hizo con todas las calles, con todos los andenes, postes, sistemas de transporte, todo. ¿Qué hicimos? Claro, dejamos unos vestigios de la antigua Bogotá. Digamos, en Caópolis encontramos el santuario de Monserrate, que queda por ahí, quedan unos trozos de la Macarena, de las torres del parque, quedan algunos sectores de la ciudad. Y sobre eso empezamos a construir y levantarnos sobre las mismas ruinas. Pero una vez levantados, estaba todo tan limpio y tan organizado que empezamos otra vez a deconstruir. Entonces hay una cosa en la arquitectura que siempre nos enseñan, y es que hay un tipo de arquitectura que se llama arquitectura deconstructivista. Pero la arquitectura deconstructivista se basa en construir y luego destruir para hacer un nuevo estilo. Entonces eso fue un poco lo que hicimos. Construimos todo, luego empezamos a destruirlo y a ensuciarlo, precisamente para que tuviera un alma y que tuviera vida, porque si no quedaba como nuevo todo.
Sí, es que ahora que estabas hablando sobre dotarle de alma como a un espacio arquitectónico, pues no sé, me pongo a pensar que nosotros lo que buscamos es precisamente el eliminarle el alma. ¿Qué pasa si uno le elimina el alma a una ciudad? Entonces, ¿qué resulta? De pronto, eso es el proceso deconstructivo al que llama Heidi. Empezamos fue a minarle todas las todas las determinantes en una ciudad que hacen que esta tenga alma. Es decir, empezás a eliminar el espacio público, eliminar los espacios verdes, eliminar vías anchas, todo lo que hace que una ciudad tenga vida y que sus habitantes hagan que ella crezca de una manera social. Entonces, si uno se empieza a ir eliminando todos estos elementos, pues resulta Caópolis una ciudad que, más que ser una ciudad para vivir, ¿no?, se vuelve como una máquina. Y eso entra como un pensamiento modernista total. Es decir, Brasilia pertenece al movimiento modernista de Le Corbusier, que ellos pensaban más que las ciudades eran máquinas para vivir. Esto, pues, obedeciendo no a la reconstrucción de las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial, pero esa era una visión que tenían los modernistas. Entonces, como destruimos todo lo que son los barrios históricos para meterle más vías, porque las ciudades son máquinas donde tienen que hacer más vías para los carros. Bueno, un pensamiento netamente como el de Peñalosa. Entonces, ahí es donde se generan las ciudades distópicas, que fue más básicamente lo que hicimos.
Aquí hay una cosa que a mí me interesa mucho, y ahorita con lo que decíamos del alma. Fíjense, pensé, yo no sé si llegaron a ver alguna vez, yo era muy fan de esos programas de La Tierra sin Humanos. Entonces, para quien no los conozca, eran unos programas que planteaban de qué pasaría en la Tierra si un día de la nada desaparece la totalidad de la población y solamente queda como la fauna, ¿no?, la flora, y cuál es la degradación que va sucediendo al día uno, a la semana, 10,000 años después. Hay un planteamiento muy, muy, muy simpático y muy divertido. Esto me hizo pensar que, por supuesto, que nuestras ciudades per se cuentan la historia, ¿no?, de quiénes somos. Cuando logramos tener una ciudad con historia, con alma, pues de hecho no hacen falta personajes que nos cuenten qué sucedió ahí. De alguna forma podemos interpretar. Pero hay un factor que, pues, será, no sé si sea el principal enemigo de los arquitectos, o qué significa para ustedes, arquitectos, el clima. ¿Es un amigo, es un enemigo? Y en el caso de Bogotá, y sobre todo en esta Bogotá de Caópolis, ¿cuál ha sido el rol del clima para definir la ciudad y qué fue lo que definió?
Aquí lo que nosotros, pues, como nosotros estamos especulando, ahora que hacías alusión a ese programa de National Geographic, que la verdad es que son muy buenos referentes, porque uno, aquí es donde uno, con base en estudios actuales, uno puede de alguna manera predecir futuros posibles. Entonces, pues, de alguna manera, esta ciudad obedece también a cuáles van a ser las consecuencias del cambio climático en el futuro. Entonces, sí tuvimos mucho en cuenta todo el tema, por ejemplo, de la escasez de agua. Ahora, por ejemplo, nosotros que estamos simplemente ya vendiendo todos nuestros páramos, el mejor postor para sacar oro, pues aquí en Caópolis hay toda una lucha por el acceso al agua. Las grandes, o sea, las poblaciones marginales que están en los espacios subterráneos, ellos, como el agua igual tiene que subir tiene que subir bombeada a los estados de poder que están arriba, pues ellos empiezan es a robarse el agua, que es como lo más importante por ese lado. Bueno, eso por un lado. Con respecto al clima, pues aquí nosotros vemos que en Bogotá simplemente nunca entra el sol, perdón, en Caópolis nunca entra el sol. Es ya el grado de contaminación que tenemos, es que simplemente es una ciudad que permanentemente está oscura y con una nube de smog que hace casi que impenetrable ya los rayos solares. Por otro lado, el tema de la deforestación, pues ya es una cosa demasiado evidente. Simplemente no, los árboles simplemente no existen. Y así fuimos como acumulando, ¿no? Es casi como un proceso de acumular ideas con respecto a todo el tema del calentamiento global y a ver cómo incide en pequeña escala en esta ciudad.
Muy bien. Sí, yo creo que Caópolis realmente el único momento donde uno ve que hay un poco de verde, que hay agua, que hay, es cuando el protagonista Isa hace una travesía del otro lado del océano. Entonces ahí sí es donde vemos un poco mejores, mejor conservados los recursos naturales, pero aún así dentro de esa ciudad también se ve todo muy oscuro y todo muy decadente. En Caópolis, en particular, como está en la montaña, lo que sí vemos es incrustados por todas partes tanques de agua, vemos que está lloviendo permanentemente y, como dice Keiko, es un cielo gris y oscuro que marca como todo el hilo conductor de la historia.
Y aquí, por ejemplo, esto, pensando en estas cosas, y hablaban al principio de esta maqueta tridimensional de esa ciudad, que además esta ciudad existe, bueno, en computadores, ¿no? Pero la ciudad como tal existe. Y ustedes consideraron, pues, quiero pensar, y es la pregunta, tuvieron que considerar desde las tuberías que no se ven, ¿no? Que tantas cosas se tienen que pensar que no quedaron visibles o que no son visibles a la gente, pero en la concepción de la ciudad están ahí. ¿Qué es lo que no estamos viendo, pero que ustedes sí lo pensaron porque les era necesario para construir esta ciudad?
Sí, hay una cantidad de información que no sale en la novela porque sería una novela larguísima, pero se construyó todo. Claro, ahí luego cuando empezó a crecer la historia fue cuando se construyeron las cloacas también, todo el sistema de redes sanitarias, todas las tuberías, como dices, todo el sistema de transporte. Tenemos, por ejemplo, una cosa que se ve muy por encima, pero luego no se muestra en las imágenes, las estaciones de tren están construidas, donde empieza y termina, los teleféricos, tiene todos esos sistemas que atraviesan la ciudad. Todos los sistemas eléctricos también, digamos, nosotros empezamos haciendo como una maqueta muy volumétrica, como cubito, para que nos diera una idea aproximada de cómo se iba, como del volumen de la ciudad, pero a medida que avanzábamos nos dábamos cuenta que entre más la desarrollábamos, más necesidades surgían y más teníamos que profundizar en la construcción para que la imagen fuera más creíble. Yo creo que este proceso, más que para mostrarlo al público, era para que nosotros creyéramos de verdad que esa ciudad existía y que esa ciudad podía funcionar en las condiciones como la estamos planteando. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, que ya lo verán en el otro podcast, con la tecnología. También se construyeron máquinas y se construyeron cosas pensando en una tecnología que nosotros creemos que puede funcionar en el futuro, pero bueno, eso lo oirán en el siguiente podcast.
Es que a mí me sorprende esta parte de, si pudiéramos decir, ustedes, esta ciudad, ¿no? Imaginaria existe toda, con toda esta complejidad, sin embargo, solamente una parte quedó en el libro. ¿Qué porcentaje de esta ciudad que ustedes crearon quedó en este primer tomo de la trilogía de Misterión Caópolis?
Bueno, ahí sí nos corchaste, pero sí, uno, yo creo que esto no hay nada que hacer. O sea, uno,
cuando ¿no les frustra creando, así como dejar tanta cosa fuera, decir, ya lo hice porque no lo cabe?
Sí, da pesar.
Sí, hubo muchos espacios o muchas esquinas que no pudimos mostrar porque simplemente uno no puede forzar, la historia, uno no puede forzar el guión, y simplemente pues esto hace parte del proceso creativo. creo que ahí sí.
Pasa en el cine también, ¿no? Mucho sí. que en producción se hacen muchas escenas y se consigue mucho todo, vestuarios, cosas que luego al final, y todo lo que se graba, porque al final, ¿cuántas horas en el cine se graban para llegar solamente a 2 horas de producción, ¿no?
Sí.
Y en esta historia, sí, es que la verdad es cierto, y bueno, yo creo que es un poco toda la creación, ¿no? Pensaría yo también que incluso los mismos escritores, ¿no? ¿Cuántas veces les toca volver a reescribir sus propias novelas y volver y quitar párrafos? Y eso sí es un proceso que puede ser doloroso. Y justamente ahorita aprovechando hablando de escritores, pues haré una mención a Mario Mendoza, que hay una parte que también me gusta que ha explicado él, que dice cómo siempre el mundo contemporáneo de alguna forma nos ha vendido estas capitales como París, como Madrid, como Londres, como el futuro, ¿no? En esta belleza como armónica, este desarrollo, esta convivencia entre lo moderno y lo antiguo y la conservación, la cultura, etcétera. Sin embargo, él insiste en decir, ¿no? El futuro no es eso. El futuro es Bogotá, el futuro es Río, el futuro es Ciudad de México, el futuro es estas ciudades latinoamericanas con sus tremendas desigualdades, tan trágicas a veces, tan ásperas, con estas grandes diferencias. Ustedes realmente, ya Heidi dijo, somos un poco pesimistas, pero ¿hasta dónde ven posible que en N tiempo llegue a suceder una ciudad como lo es Caópolis?
Bueno, aquí en Caópolis hay dos factores que inciden, ¿no?, en este deterioro urbano. Uno es lo que hablábamos, ¿no?, acerca de todo lo que es el proceso de los efectos del calentamiento global, pero acá también hay un efecto muy importante que son todo el tema de las guerras. Por eso la Bogotá en la que vivimos actualmente es abandonada, y la gente emigra y la población también desciende de una manera alarmante. Yo no sé, pero yo me estoy imaginando que esto puede ser un futuro de yo hablo que más o menos de unos 70 a 100. Okay. Siempre que me he imaginado eso.
Yo iba a decir 200.
¿Qué? No. Bueno, para que veas, a pesar de tu pesimismo, tienes mucho optimismo, Heidi.
Sí, no, ellos siempre me hunden en el abismo.
No, pero yo creo que
entre
si
Mario.
A Mario te va a decir menos.
No, bueno, sí. No, sí, Mario ya nos señalaría bastantes ejercicios. Oigan, bueno, esto es la construcción de la ciudad. Y pues ustedes son los arquitectos y son las mentes. Y yo quiero, además de volver a invitar a la gente a que conozca mucho de este trabajo gráfico, porque el trabajo gráfico, pues hay que verlo. Aquí se los estamos contando para generarles esta curiosidad. Pero bueno, acérquense sobre todo a las redes sociales de Proyecto Frankenstein y básicamente en cualquier red social que pongan Caópolis con K, pues seguramente van a encontrar muchos, muchos contenidos asociados. Pero bueno, Proyecto Frankenstein, que está en las redes sociales, en Instagram, sino también hay canales y videos en YouTube. Vaya, hay muchísimo contenido para que lo vean de lo que estamos hablando. Pero ustedes, como arquitectos, y perfilando ya un poco el final de este podcast, yo quiero que hagamos un recorrido por la ciudad de Caópolis y ustedes serán nuestros guías de turistas. Entonces, suponiendo que vamos a hacer un viaje a Caópolis, ya mencionaba brevemente Heidi que quedaron algunos vestigios de la Bogotá que conocemos. ¿Cuál sería esa ruta turística que podríamos ver en Caópolis a nivel vestigios de la Bogotá actual?
A nivel vestigios encontramos, bueno, lo primero que son los dos cerros donde se marca la ciudad. Esto para empezar, tenemos el Cerro Monserrate y el Cerro de Guadalupe, que son en uno donde se ubica, digamos, toda la población. Y luego tenemos el otro cerro de Guadalupe, que es donde nosotros ubicamos una necrópolis enorme, claro, ocupa todo el cerro, y que está en la parte alta de la montaña, tiene un templo, que es sobre todo el que controla ese sector de la ciudad. Yo creo que si fuéramos a ver como, digamos, toda la vía, la vía principal que atraviesa Caópolis de lado a lado, es como lo que llamaríamos la séptima, es lo que es, uh-huh. No, la séptima, no, perdón, la carrera tercera, que es la que está arriba de las torres del parque. Okay. Y esto, la ciudad se envuelve en cuatro distritos, la necrópolis, ya dijimos, la parte alta, que es donde están todas las estructuras de poder, donde están todo el departamento de seguridad. Luego, como decía, que encontramos un muro. Luego está la parte media, la falda de la montaña, donde está el grosso de la población, donde están todos los que trabajan, todo lo que pone a funcionar la ciudad. Y luego hay un distrito que para mí es absolutamente imperdible, que es el distrito de Naraka, porque son precisamente las cloacas de la ciudad que están deshabilitadas y que han venido colonizándose poco a poco, así como la montaña se colonizó con las personas que lograron tener como algo, un acceso a una vida digna, las cloacas de la ciudad también fueron colonizadas por las personas que no lograron acceder allá, enfermos, parias, todo el que no pudo lograr una vida digna se bajó a las cloacas, y es otro distrito maravilloso que hay que conocerlo.
Es que hay un ejercicio que resulta interesante cuando uno está siguiendo la historia, y es que nosotros por eso ubicamos todo el mapa táctico de la ciudad. La gente, la idea es que tenga una sensación como de inmersión en esto, en este espacio. Entonces la gente puede empezar a ubicar de alguna manera dónde están pasando las diferentes escenas, las puede ir más o menos identificando con base en los planos y en los puntos de referencia que hay en cada imagen. Pueden seguir casi que los recorridos de los personajes, dónde se esconden, dónde están ubicados las instituciones de poder. Entonces resulta interesante también entender la historia, pero poderla acompañar de una manera geográfica.
Claro, hubo un ejercicio muy interesante en redes sociales, ¿no? También de la gente subiendo sus fotos como de una con looks, ¿no? Como que se asocian al universo de la novela. Y retratarse en lugares actuales de Bogotá. Y ahí lo tienen también estas fotografías de los lectores en Proyecto Frankenstein, en las redes de Proyecto Frankenstein, que me parecen muy, muy chéveres. Oigan, pero bueno, esos son los lugares. Pero, por ejemplo, digamos que a mí me están persiguiendo las autoridades, cosa que no es real, pero supongamos, ¿dónde me escondo en Caópolis?
En Naraka, sin duda. Porque en Naraka, digamos que Caópolis está totalmente controlada a través de la tecnología. Estamos hablando de unos, bueno, en mi caso 200 años, 200 años más adelante, que ya están controlados todos los teléfonos, las redes, hay cámaras por todas partes, ya la gente va con microchips, yo creo. Entonces, todo está dentro del radar y dentro del control del poder. Pero si en Naraka, que es el subsuelo, allí no entra nadie. Creo que ese es el lugar para esconderse.
Mira, con la cantidad de aplicaciones que ahora luego nos van a empezar a poner con el coronavirus, es bueno tenerlo en cuenta. A ver, pero ¿y si quiero tener una cita romántica en Caópolis? ¿Dónde?
Uy, las citas románticas, eso creo que eso es un digamos un privilegio solo para las poblaciones que viven en el Nirvana, es decir, las entidades de poder. Yo creo que ya el tema de lo que es la lúdica en el grosso de la población, eso no existe. Allá la gente solo puede salir a la calle a buscar es cómo poder sobrevivir, cómo puede encontrar la comida, el sustento, y de alguna manera eso es como una sensación muy primitiva, ¿sí? Ya el goce y el eso simplemente desaparece.
O sea que, ¿cuál sería el mejor lugar para divertirse así una noche de rumba, de perdición en Caópolis?
Existe en Caópolis un área, un edificio que está únicamente concebido para eso, para el placer. Pero esto obviamente está en las áreas superiores, divididas por el muro. Entonces, allá es donde van los políticos, donde van los militares, donde van todos estos. Allá sí, ahí arman sus fiestas, donde arman sus orgías, pero esto es únicamente habilitado y concebido es para una población que controla el poder, que son los privilegiados.
Bueno, también tenemos una discoteca que es una discoteca móvil, que en realidad va flotando por encima de toda la ciudad y que está como dirigida por un mafioso, que es un poco como un barco tenco que flota, que atraviesa la ciudad. Y es también como destinada a las élites, pero yo creo que así como en el tema underground y tal, seguro que en Naraka uno ve como todas estas chimeneas y como todas.
Ese es tu
gente.
Lugar, Heidi. Ese es tu lugar.
Ese es mi lugar, esa es como Sion.
Ese sí, yo
no salí de Naraka.
Tus recuerdos de San Victorino están ahí, ¿eh?
Sí, me encanta. Eso es como Sion la de The Matrix, así abajo con el fuego.
Lo que pasa es que la única manera de que uno, por ejemplo, entienda bien o sienta uno la miseria, pues hay que contrastarla. Por eso era muy crudo, por ejemplo, ver cómo esta discoteca flotante de la cual habla Heidi, pues las fiestas y todo se dan es precisamente encima de estas grandes extensiones de marginalidad. Entonces esto lo que hacía mucho más evidente, pues ya lo que estamos hablando, ¿sí? Y a lo que han llegado también sus habitantes es a un grado de indiferencia ya absoluto.
Claro. Es el descubrimiento de Caópolis, no puede uno más que admirarse, y en este caso pues yo decirles de verdad que admiro mucho el trabajo que han hecho, admiro mucho ya per se la profesión que ustedes siguen, no solo como arquitectos sino también en la parte de ilustración, el trabajo que han desarrollado con todos estos universos, desde Satanás, la serie gráfica de cómics de El Último Día sobre la Tierra, y ahora a partir de este primer tomo de Caópolis, que es diferente además, la gente tiene que tener claro los momentos, pero la trilogía de Caópolis es otro universo diferente al que vemos en la serie del Último Día sobre la Tierra, y en ese sentido pues justamente a ustedes, Heidi, Keiko, pues darles mi reconocimiento y profunda de verdad y sincera admiración por el trabajo. Esto que decíamos, apenas se alcanza a ver una fracción del trabajo que han hecho. Tenemos dos tomos más donde seguramente exploraremos mucho más de este universo gráfico a partir del cual han construido la ciudad. Y para poder despedirnos de este podcast, además de invitar a la gente a que entre a las redes de Proyecto Frankenstein, donde hay muchísimos, muchísimos materiales con movimiento, con audio, sobre este universo, sobre esta ciudad, para que la tengan mucho más, mucho mejor referenciada. Díganme ustedes, justamente, ¿qué les ha dejado a este punto haber creado esta ciudad para los lectores?
Yo creo que lo más importante de la creación de esta ciudad es, de alguna manera, que la gente, como buscar alguna reacción en la gente, como que se mueva, que se concientice de lo que está pasando, la ciencia ficción tiene, es una de sus verdaderas virtudes, es esa de poder anticipar los acontecimientos. En esta ciudad, de alguna manera ya pudimos predecir algunas de las cosas que ahora están pasando, todo el tema del estallido social, todo el tema del monitoreo de los habitantes, el tema de la cómo se está luchando contra la pandemia con el urbanismo táctico. Entonces, lo que nos deja es esa sensación de querer contribuir a que la sociedad se pellizque, se concientice de que todo esto que vemos no resulta ser muy ajeno a este futuro distópico, no resulta ser tan absurdo o tan lógico, sino que es lo que de alguna manera se nos viene encima si seguimos acá adormecidos y si no vamos a hacer absolutamente nada. A ver cómo nuestros políticos simplemente no hacen absolutamente nada para preocuparse por todo el tema ambiental, social, y que creemos que tenemos que reaccionar, pues.
Sí, yo creo que lo más importante es poner en evidencia a nivel, digamos, lo exageramos precisamente para que se note. Porque si uno ve la situación de hoy en día, pues uno dice, ah, bueno, pero no es tan grave. Ay, hay gente que no tiene hoy comida. Ay, pero no es grave, ahí les están dando un mercadito. Ay, que esto pasa, sí, pero no es tan grave. No, aquí como lo exageramos tanto es, vean, si no reaccionamos a lo que está pasando hoy en día, vamos a terminar así. ¿Por qué? Porque cada vez las distancias sociales van a ser mucho más radicales y van a estar cada vez más lejos. Entonces hay que, de alguna forma, despertar a la gente para empezar a cerrar esas brechas y no exacerbarlas, que es lo que está pasando en este momento. Creo que ese es el mayor legado que da que deja Cabo Polis.
Muchas gracias y muchas reflexiones. Hablábamos hace un momento, ¿no? La defensa finalmente también de la naturaleza. Creo que algo muy triste, lo que decíamos de triste en el sentido que si uno viviera en Caópolis, es la ausencia de naturaleza, lo lejano que se encuentra. Y claro, esa construcción de esa ciudad quizá está en la decisión de hoy día de qué sucede o no con un humedal, con un área verde protegida. Y esa es la defensa que tendríamos que comenzar hoy, ¿no? Para justamente tratar de crear todos una ciudad. Pues a los dos, Keiko, Heidi, muchas gracias por este tiempo, por este acercamiento. Decirle a la gente que, bueno, están las redes de Planeta de Libros Colombia en cualquier red social, ahí donde aparece la lupa de búsqueda, escriban Planeta de Libros Colombia o bien del país desde donde nos escuchen y el primer resultado seremos nosotros y ahí podemos conversar. Y en particular, para que conozcan más de todo el trabajo gráfico que están desarrollando Keiko Lano, Heidi Muscus, Mario Mendoza y los otros ilustradores invitados, pues que se acerquen justamente a Proyecto Frankenstein en redes sociales. Ahí no sé si me faltó alguna invitación, Keiko, Heidi.
No, antes, muchas gracias a ti por esta invitación, que la verdad ha sido una charla maravillosa. Y que nos ha dejado mostrar todos esos pedacitos de Caópolis que no salieron en gráficos, alcanzamos a juntarlos aquí.
Perfecto.
Sí, Hugo, muy, muy, muy contentos con esto porque para nosotros todas estas inquietudes acerca de la construcción de la ciudad, pues fueron como preocupaciones que nos dieron, que creo que conectaron muy bien con la historia de Mario y pues este universo se potenció de una manera que no lo habíamos previsto desde el principio.
Muchas gracias.
Pues muy bien, pues entonces despedimos con esto. Recuerden que este es el segundo episodio de esta serie de tres, donde nos enfocamos en la arquitectura. En el primer episodio hablamos del guión y en el tercero hablaremos de la creación de personajes. Yo soy Hugo Marroquín y les doy las gracias.